It's a joy and pleasure to be with you once again this morning. I'd ask you to turn with me to the Word of God, to the passage that we read together in 2 Peter.
Por favor, vengan conmigo a la palabra de Dios, al pasaje que leímos juntos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Quiero enfocarme en el versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a ver la enseñanza del apóstol a través de este capítulo, así que versículo 5, donde el apóstol Pedro dice lo siguiente: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Y el tema ante nosotros esta mañana es añadiendo a nuestra fe. Añadid a nuestra fe, y desde luego que en cierto sentido no tenemos nada que agregar a la fe. Porque la salvación es tan solo por fe en el Señor Jesucristo. Pero así como el apóstol Santiago, o más bien, así como Jacobo dice en el libro de Santiago, es que la fe sin obras es muerta. La fe tiene que ser aparente y evidente. Tiene que ser evidente que nuestra fe es un poderoso principio en nuestras vidas. Vean, por ejemplo, el versículo 15, donde el apóstol Pedro dice: También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol Pedro sabía que su tiempo en la tierra estaba a punto de terminar. Muy pronto iría al contexto celestial, pero él tenía gran deseo de que sus hijos espirituales estuvieran bien y aquellos creyentes que quedaban en la tierra, que ellos tuviesen un legado de él. Y esto es algo que todos nosotros como creyentes deberíamos tomar como un reto. ¿Cuál será nuestro legado? Si somos padres, por ejemplo, ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? Una cosa es dejarles algo financiero, una casa o algo así. Pero mucho mejor si les dejamos un legado espiritual, algo que les establezca y les fortalezca en los caminos del Señor. Y esto es lo que el apóstol deseaba aquí. La primera carta que él escribió fue un aliento para los creyentes que eran perseguidos, que tenían que experimentar duras pruebas de su fe. Pruebas de fuego. Y esta segunda carta es una exhortación a una piedad firme, santidad firme ante el peligro de la falsa enseñanza. No voy a ir ahora ahí, pero vean los capítulos 2 y 3. Y es claro que el apóstol Pedro, tiene preocupación por aquellos que vendrán a la iglesia con falsa enseñanza. Y en particular aquellos que a través de su enseñanza daban la impresión de que se puede vivir como uno quiera y aún así ir al cielo. Eran libertinos que decían somos salvos por la gracia y por tanto podemos vivir de una forma inmoral y pecaminosa y podemos asumir que la misericordia de Dios de todas maneras está sobre nosotros. Esa es una enseñanza falsa. Y la raíz de esto la infección de esto todavía está en nuestra sociedad hoy en día. Y qué importante es que entendamos que a pesar de que somos salvos por la gracia, somos salvos para buenas obras que el Señor ha predeterminado para que hagamos desde antes de la fundación del mundo. Hay tres cosas en las que me quiero enseñar en este pasaje esta mañana. Punto número uno, el estado privilegiado del creyente. Después, las obligaciones o responsabilidades del creyente de que añada a su fe. Y punto número 3, las ventajas del creyente, de la diligencia. Versículo 5, una vez más, comienza: Vosotros también, poniendo toda diligencia, poned esto mismo, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y está haciendo referencia también a lo que dijo en los versículos anteriores también en este versículo. Y está estableciendo los maravillosos privilegios que todo verdadero creyente tiene. Versículo 1 hace referencia a algo que ha sido obtenido. En el versículo 2 a algo que es dado. En el versículo 4 a algo dado. Y al final del versículo 5 a algo de lo cual hemos escapado. Y si pensamos al respecto de estas cuatro palabras y lo que implican o a lo que hacen referencia, pues nos muestran, nos señalan, nos ilustran, nos dan un recordatorio del gran privilegio que todo creyente tiene ante Dios por la gracia. Entonces, versículo 1, aquí habla al respecto de una fe igualmente preciosa que hemos obtenido. Y la palabra que tenemos aquí, que hace referencia a haber obtenido algo, es obtenida. Tiene referencia a aquello que es hacer al azar algo al azar. Y algo que tenemos al azar, por así decirlo, es algo que obtenemos sin ningún esfuerzo. Y así con la fe, no es algo que hemos obtenido o creado nosotros, sino algo que el Señor nos ha dado, algo conferido a nosotros. Él nos ha dado una justicia gloriosa, nosotros que éramos pecadores perdidos, y esto a través de Jesucristo. Y entonces Él provee y conmueve nuestro corazón y lo lleva a tener fe, de modo que fijamos nuestra fe y nos fijemos, nos empotremos, nos aferremos a esa provisión divina. Y entonces aquí dice el apóstol que hemos obtenido esta fe igualmente preciosa. El apóstol nos está recordando que donde quiera, de cualquier contexto que tengamos en la vida, si hemos sido traídos a confiar en Jesucristo por la fe, todos tenemos esta fe igualmente preciosa. Es de igual valor al asegurar la salvación de nuestra alma y al proveer una herencia eterna. ¡Qué privilegio, queridos amigos! Si el Señor nos ha hecho diferentes a los millones y a las multitudes en nuestros días y nos ha traído a la fe en Jesucristo, ¡qué privilegio! ¡Qué gran don! Y lleva con esto un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, como lo veremos un poco más adelante. Vean el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha dado o nos han sido dadas por su poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelencia. Dada por su poder. La idea que se tiene aquí es de recursos divinos. Y utilizamos la palabra poder en este sentido algunas veces. El poder para dar. Leímos esta mañana que Bill Gates, su fundación, ha dado muchos millones para aliviar el ébola en África del Este. Y podemos decir que él tiene el poder para ayudar. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo está utilizando la palabra aquí. Porque él es Dios. Y porque Él tiene los recursos ilimitados y capacidades de su gracia para favorecer a los pecadores perdidos. Entonces, de acuerdo a este poder, ha dado a cada creyente todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y Pedro está pensando aquí al respecto del gozo y el placer y el apoyo de la vida que sostiene al creyente. Esta obra regeneradora del Espíritu Santo que tocó nuestro corazón y que abrió nuestros ojos y que nos conmovió y nos llevó a clamar a Él en arrepentimiento y fe. Ese fue el comienzo, pero después ha prometido que Él continuará a través de su Espíritu, Él continuará morando en nosotros y guiándonos y alentándonos y enseñándonos y refinándonos y santificándonos. El apóstol tiene estas cosas en mente. Un segundo gran don. Nunca hubiéramos buscado al Señor si Él no hubiera obrado en nosotros a través de su Espíritu. Nunca podríamos vivir por el Señor y mantener ese caminar de la fe y obediencia. A menos que hubiese esa obra continua del Espíritu Santo, inclinándonos a los caminos del Señor dentro de nosotros, esa obra interna. Y después dice, somos llamados a través del conocimiento de Él que nos llamó por su gloria y excelencia. O que nos llamó a gloria y excelencia. El Señor nos ha llamado a vivir una vida de virtud, de dignidad, de excelencia moral y a gloria venidera. Y si tienen una Biblia con traducciones sugeridas, podemos ver que la versiones en español es más correcta que la inglesa, donde dice nos llamó por su gloria y excelencia. por su gloriosa energía o virtud, a través de esto Él nos ha llamado a sí mismo. Él nos ha dado la voluntad de desear aceptarle, de desear buscarle y aceptar su evangelio, que es verdad. Y aquí el significado más maravilloso, el Señor nos llama. Y nosotros percibimos algo de su gloriosa majestad y virtud, la virtud de su persona y su ser en Jesucristo. Y por esto somos conmovidos. Y después el apóstol Pedro dice en el versículo 16, fuimos testigos de su majestad. Y entonces dice, vimos con nuestros propios ojos su majestad. Y Pedro, de una forma única, testificó la transfiguración de Cristo en el monte. Ahí tuvo que reconocer, se le dio esta miradita, por así decirlo. Esta vio poco a su Salvador en su divinidad. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a arrepentimiento y fe. Y esto entonces desemboca en que el creyente vea algo de la virtud de Jesucristo. Y te pregunto a ti, ¿tú has visto en los ojos de tu mente, tal vez leyendo las Escrituras, o tal vez a medida que alguien te testificaba, o escuchando la predicación de la palabra, has venido y has reconocido, has llegado a reconocer que Jesucristo es el glorioso Hijo de Dios que dio su vida por almas perdidas y llevó el castigo que era debido a ti, que tú tendrías que haber llevado? Y Él nos llamó por su gloria y excelencia. Después, versículo 4, se nos da preciosas y grandísimas promesas. Y tal vez todas las promesas que Dios ha hecho en su palabra están incluidas aquí, tal vez. Pero principalmente en la mente de Pedro están seguramente las promesas del pacto, las promesas evangélicas, evangelísticas, del evangelio, a través de las cuales el Señor nos ha mostrado su intención de adoptarnos como sus hijos y bendecirnos con bendiciones celestiales y en herencia celestial eterna. Y con una similitud a Cristo también. Y después Él dice que a través de estas cosas seamos participantes de la naturaleza divina. El Señor declara a través del Evangelio que nos llamará a sí mismo. Y la intención de nuestro Dios clara es que vengamos ante su, que seamos parte de su familia y tengamos similitud a Él y caminemos en sus caminos y experimentemos su presencia y su guía en nuestras vidas. Ese es el resultado supremo de estas preciosísimas y grandísimas promesas. Alguien ha dicho que los traductores han errado al decir preciosas y grandísimas. Lo que estaba verdaderamente en la mente del apóstol es la más grande promesa que jamás puede darse a la raza humana. Que el Señor nos tome cuando éramos enemigos y rebeldes y nos dé un lugar en su familia real. Bueno, pues ahí tenemos el estatus privilegiado del creyente. El cuarto punto que quiero hacer es, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, esto es un contraste. Él nos ha dado fe en la justicia de su propio Hijo. Él es el Salvador. Él ha derramado sobre nosotros toda bendición espiritual y ayuda del Espíritu Santo, de modo que podamos conocerle y tengamos la capacidad para servirle. Él nos ha revelado aquellas intenciones divinas de su pacto, esas intenciones de bendecirnos, lo cual ha desembocado en una gran huida, en un gran escape. Escape, huida. ¿Esto sugiere, acaso no es así? Versículo 4, ¿no sugiere acaso algo que es terrible? Una huida, un escape, significa un terrible poder al cual estábamos esclavizados. Y eso es lo que es este mundo, el reino del malvado. Un creyente ha experimentado una gran huida, un gran escape de la ruina eterna, del poder de que se apodere de nuestra mente y nuestros afectos que tiene este mundo y de dominar nuestros pensamientos y nuestra vida. Amigos, si somos creyentes cristianos esta mañana y tenemos esta fe en Cristo, entonces hemos sido bendecidos con un gran escape. Y aparte de esto, versículo 5 comienza: vosotros también, a medida que consideramos los privilegios especiales del creyente, tú, privilegio especial creyente, si eres salvo. Entonces quiero alentarte a que veas tu gran responsabilidad de que añadas a vuestra fe preciadísima virtud. También entonces, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Hace algunos años, un hermano en Cristo conoció y estableció una amistad con un pastor de cierta ciudad. No mencionaré exactamente qué ciudad, pero bueno, mi hermano en Cristo se dio cuenta que muchos de los creyentes en esta iglesia eran pobres, en esta iglesia urbana, y obtuvo la impresión de que muchos de las personas en la iglesia nunca habían ido al campo. Y como una persona del campo, habló con el pastor y le dijo: tráeles a mi hogar y será bueno para tu pueblo, para tu grey, que tengan una salida como iglesia al campo. Y bueno, todo fue puesto en marcha. Fueron a su pequeño hogar y dijo: bueno, estoy seguro que les gustaría ir a caminar. Y entonces planeó una caminata a través de un hermoso campo en Inglaterra, hermosos prados, y había una colina también no muy grande. Había muy hermosas vistas a través del bosque también, y empezaron a caminar y no habían avanzado demasiados metros antes de que dijeron: bueno, ¿qué tan lejos está? Bueno, solamente vamos a la parte alta de la colina. Y dijeron: no hemos caminado tanto durante años, nosotros siempre cogemos el bus, siempre vamos en autobús. Y él estaba sorprendido. Ellos no querían hacer esa caminata. Y queridos amigos, hay ciertos creyentes que asumen que el Señor no solamente les ha dado fe, sino que también les ha dado un autobús para ir al cielo, que no van a tener que caminar, que no tendrán que tener diligencia y esfuerzo y una aplicación. Pero el apóstol Pedro quiere que recordemos la importancia de que demos toda diligencia, toda que nos apliquemos a lo que Él nos va a exhortar, porque Él sabe que esto es vital y esto traerá gran bendición. Hay una palabra muy interesante aquí, al principio de esta exhortación, donde dice: añadid a vuestra fe virtud. La palabra significa literalmente que adornemos. Y Pedro visualiza la fe como algo alimentar, preciadísimo, vital, pero algo que tenemos que adornar de forma adecuada. De hecho, la palabra aquí es la palabra de donde tomamos la palabra coreógrafo. Coreógrafo. Y ustedes saben lo que hace un coreógrafo. Ellos toman el talento en bruto de un gimnasta y hacen un programa de entrenamiento que pueda mostrar las habilidades y dones y fortalezas y proeza del gimnasta. De tal forma que pueda llamar a la audiencia a admirar a este gimnasta y reconocer sus habilidades. Esta es la palabra que se utiliza aquí. No se utilizaba de esa forma en el tiempo de Pedro. Se utilizaba frecuentemente para referirse a un gran coro o a la ceremonia de apertura de algo público. Y tal vez podríamos recordar la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos o algo similar a esto. Y podríamos recordar lo que pasa. Bueno, pues en aquellos días había un benefactor con gran dinero, con mucho dinero, y no reparaba en gastos para poder desplegar su riqueza para el honor de su audiencia. Y como un país, si se tienen los Juegos Olímpicos, y yo no estoy respaldando esto, pero lo que hacen es, bueno, pues tenemos que hacerlo mejor que el previo país donde fue los Juegos Olímpicos. Tenemos que poner tal orquesta, tal show, de tal forma que las personas estén sorprendidas. Esa era la idea de esta palabra que se traduce aquí, que Con toda diligencia añadamos a vuestra fe virtud. Y Pedro está diciendo, mira, tienes ese talento en bruto que es la fe, lo cual Dios te dio. Ahora voy a coreografiar, si puedo decirlo así, tu fe. Voy a entrenar tu fe. Añade todas estas gracias cristianas que estén desplegadas ante aquellos que con los que vives y que te rodean, que ellos vean tu convicción. Añade a tu fe. La fe es como la reina, dice un comentarista, y las gracias que le siguen son las damas que le siguen. Ellas no son importantes en cierto sentido y aún así le asisten y la honran. Amigos, cuando nuestra fe está adornada de tal forma hermosa con estas virtudes, a medida que el Señor nos ayuda, porque Él nos alienta a través de su Espíritu y nos alienta que añadamos a nuestra fe templanza y paciencia y piedad, etc. Entonces el nombre del Señor es honrado y glorificado. Y nuestra fe es hecha efectiva como un testimonio para aquellos alrededor de nosotros. Y bueno, quiero ver estas palabras, estas gracias, estas virtudes a las cuales nos exhorta el apóstol Pedro, primeramente virtud. Virtud es una de estas palabras que es difícil señalar de forma exacta al respecto de qué es lo que decía el apóstol. Virtud, por ejemplo, cuando se refiere a Cristo o a Dios, entonces se refiere a algo mucho más exaltado de lo que puede ser en el pecador o en el santo, o en un santo. Pero pensemos en la virtud, y significa algo digno de alabanza, significa hombría, significa firmeza. Se refiere verdaderamente a la acción que surge de la fe. Es como si Pedro estuviera diciendo, no permitas que tu fe solamente sea una convicción interna, pero más bien que sea desplegada, que sea mostrada a los que te rodean a través del efecto que tiene en tu vida. Cuando hablamos al respecto de una mujer virtuosa, estamos hablando al respecto de la influencia de su carácter, del efecto que tiene sobre aquellos que están a su alrededor, los buenos frutos de su labor y su sabiduría y su amabilidad. Y el apóstol Pedro tiene estas cosas en mente, seguro que sí, cuando dice, añadid a vuestra fe virtud. Solamente tienes que pensar al respecto de Hebreos 11 y todos esos personajes, esas personas en el salón de la fama de la fe. Su fe no era solamente una convicción interna que nadie pudiera ver, sino que era algo que era mostrado en el valor que ellos exhibieron a la luz de la resistencia y la hostilidad. Piensen al respecto de Daniel, que se propuso en su corazón que no se corrompería con la cultura pecaminosa de Babilonia. Piensen al respecto de Moisés y el valor de su convicción que él tuvo de dejar de lado Egipto, esa es virtud. Y esto es lo que el apóstol, a esto nos exhorta el apóstol a cada uno de nosotros, que tu fe no sea solamente una cosa interna. Asegúrate que sea mostrada, asegúrate que tenga este impacto y este efecto sobre aquellos a tu alrededor a medida que ellos ven que tú eres un hombre o una mujer, un niño o una niña de convicción y propósito en Dios. Y añadir a la virtud conocimiento. Esta palabra conocimiento es algo muy estratégico a esta carta del apóstol. Si van de vuelta, por ejemplo, al versículo 2, él está hablando de gracia y paz que sea multiplicada a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice que conocemos al Señor. A medida que venimos y le apreciamos y llegamos a apreciarle y apreciamos sus propósitos y promesas y amor para con nosotros, entonces su gracia y su paz es experimentada por nosotros. Y después en el versículo 3 también habla al respecto de que Él nos da todo lo que pertenece a la vida y la piedad a través del conocimiento de aquel que nos llamó. Y estamos hablando de Cristo aquí, que nos ha llamado a gloria y virtud. Y es a medida que apreciamos a Cristo en todos sus oficios o cargos como nuestro gran Salvador y sumo sacerdote y Rey, que conquista a nuestros enemigos, que nos cuida, que ordena nuestros caminos, y como nuestro profeta o maestro que nos instruye. Es así que le conocemos y experimentamos en plenitud y le apreciamos y le adoramos mejor. Entonces seremos mejor capacitados para caminar en los caminos del Señor. Pedro desea grandemente que tengamos tal conocimiento en el versículo 8. Una vez más dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Y después en el versículo 18 del capítulo 3 nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Conocimiento? Bueno, el conocimiento no nos salva, pero el conocimiento es de gran ayuda para el creyente, para preservarnos de falsas enseñanzas y para equiparnos en nuestro testimonio y para guiarnos en todas las áreas de la vida a medida que aprendemos cómo Dios quiere que vivamos. Noten que el apóstol Pedro comienza esta exhortación diciendo, poniendo toda diligencia, de vuelta en el versículo 5. Amigos, verdaderamente damos toda diligencia para añadir a nuestra fe virtud y a virtud conocimiento. Un creyente sabio es una gran bendición para cualquier iglesia. Amigos, es sorprendente hoy en día. Y es sorprendente para mí, muchos pastores, es sorprendente, es terrible ver cómo hay una hermosa herencia de recursos cristianos impresos y en internet para el mundo angloparlante, y aún así, cómo no hay muchos creyentes que son sabios. Tal vez ustedes en el tabernáculo son una excepción a la regla, y yo no quiero ser crítico de ninguna otra congregación, de ninguna otra iglesia, pero hay muchos que nunca parecen tener un gran entendimiento de las gloriosas doctrinas de la palabra de Dios, que no saben cómo verdaderamente ser creyentes, padres creyentes, firmes cristianos como padres, y también creyentes que no reconocen la falsa adoración y que son llevados por temas carismáticos y falsa enseñanza y que verdaderamente nunca crecen en conocimiento. No se añade a esta fe conocimiento, esta fe que Dios les dio. Tenemos un estudiante del extranjero que está con nosotros en casa. Viene a estudiar inglés aquí a Inglaterra. Es su cuarto idioma que está aprendiendo, creo yo. Tuvo una sesión cara a cara con su maestro y el maestro le presentó una nueva palabra, favorito. Y le dijo, bueno, vamos a tener una conversación ahora, vamos a utilizar esta palabra y te quiero preguntar cuáles son tus pasatiempos favoritos. ¿Te gusta ir al teatro? ¿Te gusta sentarte con una cerveza fría? Y dijo, no. Mi pasatiempo favorito es leer la Biblia, ir a la iglesia. Y estaba sorprendido el maestro, ¿de verdad? ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿Verdaderamente te gusta leer tu Biblia a tal grado como para que sea tu pasatiempo favorito? Dijo, sí, el estudiante, sí. Amigo, su fe fue vista, fue desplegada a través de su deseo de conocer al Señor y de mejorar su entendimiento de los caminos de Dios y conocer mejor los preceptos y los propósitos de Dios. Queridos amigos, un creyente sabio es una gran ayuda a la fe, pero la ignorancia pone en duda nuestra fe. Ah, yo creo en Cristo, pero a mí no me importa lo que enseña su palabra. Yo no voy a dedicar mucho tiempo a ello, más bien yo quiero estar en los sitios sociales que hay en internet. Quiero estar viendo el internet o viendo la televisión y no quiero estar inmerso en los caminos del Señor y aprender, ¿no? Aprender de todo lo que Él ha hecho en la historia de la iglesia. No, yo no quiero. Agrega, añade a tu fe conocimiento, dice el apóstol Pedro, y al conocimiento dominio propio o templanza. Todo eso está junto como una cadena, los eslabones de una cadena. El conocimiento solo no adorna mucho nuestra fe. Es como ponernos cierta ropa sin ponernos lo demás. Necesitamos también dominio propio, templanza. Agrega tu conocimiento, dominio propio y templanza. Imaginen un creyente que sabe mucho de las Escrituras, sabe mucho del Señor y puede hablar de todos los preceptos y caminos y estándares, pero no tienen dominio de sus pasiones. Inmediatamente tienen ira. O cuando están en problemas, dan cabida, se rinden a un temor desordenado. Y su fe es puesta en entredicho. Allí tenemos un creyente que parece tener una verdadera profundidad, un verdadero conocimiento profundo de las promesas de Dios y aún así se rinden ante un temor desordenado. O tal vez a dolor. O tal vez tenemos demasiada ambición. A respecto de las cosas terrenales, la palabra aquí, dominio propio o templanza, significa estar en control de nuestras pasiones, controlarlas, ponerlas en su sitio, de modo que tengan un tamaño correcto. Y el apóstol Pedro nos enfatiza esto, paciencia. La templanza, el dominio propio es de gran valor y también con la paciencia, soportando las tribulaciones y los problemas y las decepciones. El creyente que está en control de sus emociones y sus pasiones es mucho más capaz de perseverar a través de los problemas y las tribulaciones. Y después tenemos piedad o temor a Dios. Esta palabra no se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, tal vez ustedes lo saben, pero da la idea de una actitud reverente y de adoración en todo lo que emana, lo que fluye del creyente. Por eso es que la reverencia es una parte muy importante de la adoración. Tenemos que tener un entendimiento, un sentido, una conciencia de la grandeza de Dios, de su poder de sostenernos, de ordenar nuestros caminos en su providencia. Si tenemos este sentir piadoso, esa actitud de adoración, no tan solo aquí, sino a través de nuestra vida, entonces esto adorna la fe. Es parte de este programa que muestra nuestra fe a todos alrededor. El hombre de Dios en el Antiguo Testamento, ellos eran considerados como aquellos que temían al Señor. En cierto sentido, era el lenguaje que describía que eran creyentes. Pero la expresión externa de su fe era que tenían reverencia y tenían humildad ante Dios, temor reverencial ante Dios. Y esto ayuda también a la paciencia, porque reconocemos que nuestro Dios está sobre todos los eventos de nuestra vida. Recuerden a alguien como William Carey. ¿Cómo él hubiera podido perseverar de forma paciente con todos los altibajos que tuvo como misionero, con todos los golpes que tuvo? Primero cuando se le impidió ir en ese barco inglés porque no querían que él les enseñara a los paganos. Y después, cuando por fin llegó allá, tantos desalientos que tuvo, hubo un fuego que consumió muchos de sus manuscritos, y aún así, él se levantó del suelo y perseveró. Esto fue por esta piedad, por ese temor reverencial, por ese sentido de la maravilla y grandeza de Dios que le ayudó a perseverar. Y todo esto tiene que estar junto. Y quiero avanzar brevemente para ver el hecho que tenemos que agregar estas cosas, añadir estas cosas. Y tal vez te preguntes, ¿cómo puedo hacer esto? No es algo que pueda tomar como mi abrigo, lo saco de la percha y me lo pongo. ¿Cómo puedo añadir estas cosas con toda diligencia? Vamos de vuelta al coreógrafo, al gimnasta, que es guiado por el coreógrafo. ¿Cómo este gimnasta pone o aviva o despliega esos movimientos? Bueno, pues tiene que estar resoluto, tiene que tener propósito y frecuentemente mira a su entrenador y ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Y si nosotros vamos a añadir y revestirnos de estas cosas, dependemos del Señor. Señor, dame esta resolución, este propósito, para que pueda ser esta virtud o templanza o piedad, que esto sea una disciplina, una parte de mi vida. Ayúdame, sosténme, concédeme este espíritu para vida y piedad. Dame toda la ayuda que necesito. Y no solamente es esto. Este gimnasta tropieza muchas veces, pero tiene que perseverar. Habitualmente tiene que pasar esa rutina para poder ver que tiene seguridad en sus movimientos, para poder hacer un despliegue público, de un performance público, una actuación pública. Y eso es lo que dice aquí Pedro cuando él dice: añade a tu fe. Que esto sea parte del hábito de tu vida. Vas a tener que esforzarte en esto diariamente. Esfuérzate por esto, dependiendo del Señor. Señor, ayúdame a ser un cristiano virtuoso. Dame el valor para estar firme. Piensa en Daniel. ¿Cómo se mantuvo cuando él estaba en Babilonia? ¿Qué es lo que le dio esta virtud y esa firmeza para estar firme en contra de los decretos de ese entonces? Pues continuó orando con sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día. Él conscientemente dependía del Señor, y esto le ayudó a vivir esta vida de fe y virtud. Hay muchas bendiciones que fluyen de la exhortación que Pedro da aquí. No es simplemente porque este sea como honramos al Señor. Claro que sí honramos al Señor cuando vivimos por su gloria, en nuestra fe. Tiene todo esto para apoyarle, pero hay muchas ventajas al creyente. Y quiero mencionar brevemente versículos 8 al 12. Y hay muchos beneficios que el apóstol Pedro implica aquí. Primeramente, en el versículo 8 dice: pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no seas un creyente mediocre, dice él. Asegúrate que estas gracias abunden en tu vida continuamente. Y si verdaderamente abundan, entonces no estarás ocioso ni tampoco sin fruto. Utilidad espiritual, qué bendición. El ser un instrumento en las manos del Señor. El ser un ganador de almas, efectivo y poderoso. El ser de ayuda a la iglesia. El alentar e inspirar a otros a través de nuestro propio caminar y ejemplo. Utilidad y frutos. Y versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, muy corta. Es ciego, no puede ver de lejos. La referencia aquí de que la vista está muy corta es miopía, corto de vista. Y bueno, ustedes pueden estar muy tranquilos porque soy corto de vista y no puedo reconocer sus caras a menos que me pongan mis anteojos. Pero bueno, el apóstol Pablo aquí está hablando al respecto de esta perspectiva clara. Esa es una de las bendiciones. Si queremos perspectivas claras espirituales para poder ver de lejos, así como Abraham, que vio esa ciudad cuyo constructor es Dios, como aquel que miraba ese alto llamamiento celestial. Entonces necesitamos caminar en los caminos que el apóstol está señalando aquí, el apóstol Pedro, una perspectiva clara. Entonces podemos ver este mundo tal como es. Podemos estar alertas ante falsas doctrinas. No vamos a necesitar escudriñarlas de cerca, sino que tendremos las perspectivas correctas. Esto es una bendición muy grande. Una perspectiva correcta respecto de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Al final, versículo 9, también dice: es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí no es que haya olvidado en papel, si ustedes quieren. Ha olvidado lo dulce de esto, y la maravilla de esto, y la bendición de esto, y lo importante de esto. Si nosotros escuchamos la exhortación de Pedro, entonces continuaremos teniendo claras visiones, clara vista, no visiones, vista entendimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros al lavar nuestro pecado y culpabilidad. Y punto número 3 en el versículo 10. A pesar de que hay otra exhortación aquí también, lo cual es un resumen de lo que dijo en los versículos 5 al 7. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Él nos está diciendo aquí que si tú haces estas cosas, entonces tienes certeza de que serás salvo. Dice, si tú sigues estos pasos como aquellos que han sido provistos para ti y las capacidades de la gracia espiritual que te ha sido dada, entonces será notorio, será claro que tú estás entre aquellos elegidos de Dios. Tú tendrás esa confianza interna de que eres un hijo de Dios. En este sentido se dice esto aquí. Certeza. Está ligada y no puede separarse. Está ligada al caminar con el Señor. Y si yo digo, bueno, tengo fe, ya, ahí me detengo, entonces perderemos nuestra certeza. Desde luego que sí. Punto número 4, versículo 10 al final. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí caer es caer en pecado. Probablemente está haciendo referencia a una caída completa, a una apostasía de la fe. ¿Temes esto? Dice que tú en última instancia muestres ser incrédulo, que pierdas todo lo que tenías en tu mano débilmente, pero si haces estas cosas nunca estarás entre aquellos que eran creyentes temporales, no verdaderos creyentes. El Señor por su gracia te asegurará eternamente. Es casi ciertísimo para mí. Si vas al final del capítulo 2, verás cómo el apóstol Pedro se refiere a aquellos que conocían algo del camino de la justicia, algo del camino de la justicia, que habían probado algo de la salvación del Señor, pero nunca verdaderamente fueron de aquellos que tuvieron esa fe igualmente preciosa. Y estas personas vuelven a su pecado anterior, cayeron en pecado, estuvieron perdidos para siempre y perdidos de forma solemne, con toda ruina. Salvedad espiritual está relacionada con escuchar las exhortaciones del apóstol. Y por último, versículo 11, una gloriosa entrada al cielo. La ilustración aquí, piensan algunos, donde Pedro dice entrada, es como en un barco que ha estado en los mares y que tal vez hubo una guerra, tal vez una nave mercante que va a un país lejano llevando especies preciadísimas y que por fin viene a puerto, que ha sobrellevado tormentas y ha vencido duros mares y ha navegado en un caminar difícil, pero al fin viene al puerto, al fin. Y entonces ahí están todos los familiares para dar la bienvenida a estas personas. Y tal vez esta es la ilustración aquí. Y el apóstol dice, si añades a tu fe, si eres diligente y si buscas una vida con estas virtudes y gracias que adornen la fe que el Señor te ha dado, entonces habrá, en última instancia, esa entrada gloriosa al cielo, esa bienvenida ante el Señor. Pedro no quiere ver a sus lectores cojeando a casa, arrastrándose a casa, así un poco, apenas a punto de llegar. O imagínense un barco que perdió toda su carga, o un barco de la marina mercante derrotado en la guerra. No, tú tienes que ser un creyente que el Señor por su gracia salvó, evidentemente, pero no tienes que ser el creyente que tal vez va a llegar sin su cargamento, más bien tener una gloriosa entrada, que puedas entrar al cielo porque tu vida ha sido salva, evidentemente, pero no permitas que tu vida haya sido una de donde no tienes fruto. Todos los privilegios espirituales que el Señor te dio, no los desperdicies. Los talentos, no los desperdicies. Y que el Señor aliente nuestros corazones para que escuchemos estas exhortaciones de la palabra, este consejo del apóstol Pedro, y que podamos probar la bendición de esto en nuestra vida y en nuestras iglesias. Oremos juntos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y por estas palabras que nos retan del apóstol Pedro. Concede, Señor, que cada uno de nosotros tenga esta fe igualmente preciosa, que descansa en Cristo y que le conoce como Salvador y Señor. Concédenos, Señor, esa diligencia y capacítenos a través de tu Santo Espíritu para que nuestra fe sea adornada, para que pueda ser mostrada en una forma que traiga honra a tu nombre y que haya grande fruto y ventaja a tu iglesia. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.